Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 22 de septiembre de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1980 cuando en Madrid, al despacho de un abogado que estaba comenzando a ejercer, acudió un anciano. El hombre, muy mayor y desgastado físicamente, venía a que aquel letrado le tramitara la concesión de su pensión de oficial del Ejército de la República. Mientras el abogado tomaba nota de los datos personales, aquel anciano le fue contando que había sido monárquico toda su vida, pero que la guerra lo había sorprendido en Madrid y que esa circunstancia, unida a la de que no simpatizaba en absoluto con los alzados, había determinado que sirviera en el ejército republicano. Durante la contienda había ido ascendiendo hasta llegar al grado de mayor, pero el último ascenso no constaba porque había tenido lugar ya en los últimos días de la guerra y no quedaba constancia oficial. Iba, pues, a cobrar la pensión de capitán. En un momento determinado se aguaron los ojos del antiguo oficial republicano cuando dijo al abogado que finalmente todos los españoles estaban reconciliados, que se habían corregido las injusticias de la guerra civil y que lo que hacía falta era que jamás volviera a repetirse en el futuro un enfrentamiento entre españoles. Efectivamente, aquel antiguo oficial del Ejército de la República llegó a cobrar la pensión y además con notable rapidez. Tiempo después, cuando se cruzaba por la calle del barrio con el abogado, lo saludaba con mucho afecto, agradecido porque se hubiera ocupado de su caso. No pudo disfrutar de su pensión mucho tiempo. A fin de cuentas, los años son inexorables en su transcurso. Por cierto, el abogado que se ocupó del expediente de aquel hombre es quien ahora, a más de 4 décadas de distancia, se dirige a ustedes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la denominada Ley de Memoria Democrática. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el episodio histórico que se conoce de manera convencional como la Transición estuvo marcado por un profundísimo deseo de reconciliación entre las dos Españas que se habían enfrentado en la Guerra Civil. Segundo, semejante actitud vino impulsada especialmente por el Partido Comunista, que ya en los años 60 convirtió en lema propio no el del ajuste de cuentas, sino el de la reconciliación nacional. Tercero, en una línea similar, el régimen de Franco en 1969 declaró prescritas todas las responsabilidades penales relacionadas con la guerra civil. Cuarto, así se promulgó la Ley 35/1980 de 26 de junio, en la que se hacía referencia expresa a la necesidad de superar las diferencias que dividieron a los españoles durante la pasada contienda, cualquiera que fuera el ejército en que lucharon. Quinto, a esa ley, referida a los mutilados del ejército republicano, la había precedido el Real Decreto Ley 6/1978, de 6 de marzo, donde se reguló la situación de los militares que hubieran tomado parte en la guerra civil, concediendo pensiones de jubilación a los vencidos, así como el derecho a pensión a viudas y huérfanos en caso de fallecimiento del titular. Sexto, A este Real Decreto Ley siguió otro, el 35/1978 de 16 de noviembre, en virtud del cual se concedieron pensiones a los familiares de los españoles fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil. El texto señalaba la necesidad de superar las diferencias que dividieron a los españoles durante la pasada contienda, cualquiera que fuera el ejército en que lucharon, y disponía igual trato para los familiares de aquellos españoles que, habiendo fallecido como consecuencia de la guerra de 1936-1939, no tuvieran aún reconocido derecho alguno a pensión. Séptimo. El citado texto legal, en su disposición adicional, extendía los beneficios a los familiares de aquellas personas que, sin haber participado en acciones de guerra, hubieran muerto violentamente por acción directa o consciente del hombre, y de los que hubieran sido ejecutados durante la guerra de 1936-1939 o posteriormente por hechos ocurridos en la misma. Octavo. Este mismo texto legal también aplicaba los beneficios a los familiares de quienes, sufriendo privación de libertad, hubieran fallecido en igual periodo a consecuencia de enfermedad adquirida en prisión. Noveno. En la misma línea se situó el Real Decreto Ley 43/1978 de 21 de diciembre, por el que se reconocieron beneficios económicos a los que sufrieron lesiones y mutilaciones durante la Guerra Civil. Décimo. En la misma línea fue la Ley 5/1979 de 18 de septiembre acerca del reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. Undécimo. En la misma línea fue también la Ley 10/1980 de 14 de marzo, que modificaba el Real Decreto Ley 6/1978 de 6 de marzo, que regulaba la situación de los militares que intervinieron en la Guerra Civil, incluyendo ahora entre ellos a los miembros del Escuadrón de Escolta del Presidente de la República y a los alumnos de las Escuelas de Marinería de la Armada. Duodécimo. En la misma línea fue la Ley 35/1980 de 26 de junio relativa a las pensiones de los mutilados excombatientes de la zona republicana. En la exposición de motivos se indicaba que estamos, pues, ante una ley que tiene la intención de solventar vacíos en las reparaciones anteriores, ocupándose sola y específicamente del bando republicano. Décimo tercero. En la misma línea estuvo también la Ley 6/1982 de 29 de marzo de pensiones a los mutilados civiles de guerra, retribución transmisible a las viudas y huérfanos menores de edad o incapacitados. Décimo cuarto. Todas estas leyes fueron aprobadas por gobiernos de la Unión de Centro Democrático, es decir, de la derecha, y respaldadas por las izquierdas y los nacionalistas vascos y catalanes, de tal manera que con la llegada del Partido Socialista al poder prácticamente no quedaba nada que realizar al respecto. Décimo quinto. Con todo, bajo el gobierno socialista se aprobó la Ley 37/1984 de 22 de octubre de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y del Cuerpo de Carabineros de la República. En el preámbulo de este texto legal se indicaba cómo, tras la aprobación de la Constitución de 1978, se había llegado a la plena solución del problema. Décimo sexto. Esta postura fue la mantenida por todas las fuerzas políticas, con la excepción de los terroristas de ETA, durante las siguientes dos décadas. Décimo séptimo. El cambio se produjo de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, un joven dirigente socialista que llegó al poder catapultado por los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Desde el principio, Rodríguez Zapatero tuvo como meta provocar una fractura en la sociedad española que le permitiera perpetuarse en el poder apoyado por los nacionalistas catalanes y vascos, a la vez que se sometía a los dictados de la agenda globalista. Décimo octavo. Así, Rodríguez Zapatero impulsó la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica. La ley no corregía ninguna injusticia ni abandono, puesto que todos ellos habían sido ya abordados legalmente a finales de los años 70. Sin embargo, permitía imponer una versión tendenciosa de la guerra civil, pretendía deslegitimar a cualquier fuerza política que no fuera de izquierdas o perteneciera al nacionalismo vasco o catalán, y muy especialmente servía para abrir una infinidad de entidades que vivirían a costa de los impuestos que los sicarios de la agencia tributaria sacan de los bolsillos de los españoles. Décimo noveno. Durante los años siguientes, el enconamiento en la división de los españoles y el adoctrinamiento de las nuevas generaciones siguió costando millones de euros al contribuyente y resquebrajando la paz social, a pesar de lo cual Pedro Sánchez decidió dar una vuelta de tuerca más con el impulso de la denominada Ley de Memoria Democrática. Vigésimo. Así, el martes 15 de septiembre de 2020, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que pretendía fundamentalmente otorgar nuevas facilidades a la hora de obtener la nacionalidad española para los considerados descendientes de exiliados españoles y seguir ahondando la brecha en la sociedad civil. Vigésimo primero. El 20 de julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó finalmente el proyecto de Ley de Memoria Democrática. Vigésimo segundo. El nuevo proyecto de ley declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura por los órganos franquistas, a los que se declara ilegítimos. Además, instaura el 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española vigente, como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Vigésimo tercero. Igualmente, declara el 8 de mayo, fecha de la victoria europea sobre el fascismo y el nazismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la guerra civil y la dictadura. Vigésimo cuarto. Igualmente, implanta un régimen sancionador para aquellos que se opongan a esta nueva ley. Vigésimo quinto. Igualmente, dota al Tribunal Supremo de un fiscal de sala para impulsar la investigación de los crímenes del franquismo. Vigésimo sexto. Igualmente, la ley permitirá prohibir e ilegalizar fundaciones que defienden la dictadura franquista, como sería el caso de la Fundación Francisco Franco. Vigésimo séptimo. Igualmente, todos los títulos nobiliarios que concedió Franco quedan suprimidos, un total de 37. Vigésimo octavo. Igualmente, se incluirá esta ley en los currícula escolares en la asignatura de Ciencias Sociales y Ética, en ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Y vigésimo noveno, como era de esperar, la nueva ley implica nuevas partidas de gasto público, no en beneficio de los que combatieron en la guerra civil, sino de entidades que se mantienen con cargo a los impuestos que se descargan sobre los sufridos hombros de los españoles. La Guerra Civil Española de 1936 a 1939 constituye, sin ningún género de dudas, uno de los episodios más negros de la no pocas veces aciaga historia de España. A pesar de las versiones maniqueas e interesadas esparcidas por unos y otros en las últimas décadas, la realidad es que al enfrentamiento armado se llegó con responsabilidades acumuladas en ambos lados. La realidad es que ambos bandos cometieron terribles atrocidades en las que el Frente Popular pretendía exterminar a sectores enteros de la población y los alzados ansiaban dar un escarmiento ejemplar a todos los que se oponían a su visión sesgada de España. Y la realidad es que la falta de generosidad de los vencedores ahondó por décadas las heridas angustiosas de la guerra. Ya antes de la muerte de Franco, el Partido Comunista lanzó la consigna de la reconciliación nacional, que fue acogida por sectores del régimen franquista y de la Iglesia Católica, así como por otras fuerzas de la oposición. Cuando llegó la transición, la reconciliación nacional era un deseo de la inmensa mayoría de los españoles, salvo grupos como el terrorismo vasco de ETA o el búnker franquista, y encontró su cristalización no solo en el espíritu de la época, sino también en leyes específicas que buscaron reparar los daños sufridos por los vencidos y sus familias. De hecho, antes de que el Partido Socialista llegara al poder en 1982, todas esas metas se habían alcanzado y el gobierno de la izquierda, que se prolongó durante más de una década, no tuvo necesidad de ampliar apenas el marco legal de reparaciones impulsado ya por la Unión de Centro Democrático. Esa trayectoria, que en términos generales se puede calificar como ejemplar, saltó hecha añicos con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero. Siervo de la agenda globalista en áreas como la ideología de género o la inmigración descontrolada, Rodríguez Zapatero se puso a la tarea de volver a enfrentar a los españoles, impidiendo que se produjera un recambio en el poder y, además, tejiendo una tupida madeja de intereses económicos en torno a la manipulación histórica. Así surgió la Ley de Memoria Histórica, innecesaria salvo para dividir a los españoles y para subvencionar parásitos. Ley que el Partido Popular no se atrevió a derogar y que siguió cebando con los impuestos de los españoles. La llegada al poder de Pedro Sánchez, un político aún más servil que Rodríguez Zapatero respecto a la agenda globalista, se ha traducido en una vuelta de tuerca con el proyecto de Ley de Memoria Democrática. Lavado de cara de terribles crímenes como los cometidos bajo los gobiernos de Cumpans en Cataluña, de Aguirre en Vizcaya y Guipúzcoa o del Frente Popular en el conjunto de España, la ley además abre la puerta a un fenómeno de inmigración descontrolada, ahora con la excusa de los descendientes de los exiliados españoles, descendientes, por cierto, que en infinidad de casos lo son simplemente de emigrantes españoles que partieron a Hispanoamérica en los años 50 y 60, muy lejos de la guerra civil. Y, por supuesto, la ley identifica el actual sistema político con ese relato falaz, a la vez que crea nuevas oportunidades de lucrarse a costa del gasto público. Para colmo, introduce la represión penal directa contra aquellos que no estén dispuestos a someterse. Como sucedía con la Ley de Memoria Histórica, este nuevo texto legal no solo es innecesario, sino que resulta dañino, abre heridas, falsea la verdad, reprime la libertad de expresión, sirve para mantener legiones de parásitos con fondos públicos y contribuye también a avanzar la agenda globalista en áreas como la concesión masiva e inmerecida de nacionalidad a extranjeros en beneficio electoral del presente gobierno. ¿Cuánto horror hubiera sentido aquel viejo oficial de la República al que yo ayudé a cobrar su pensión de militar en 1980 si hubiera contemplado tanta degeneración moral y política como la que se cobija en esta Ley de Memoria Democrática? Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.